Bienvenida al podcast Emprende tu mejor versión, para emprendedores que quieren transformar el mundo. El lugar en el que cada mes conoceremos a otros emprendedores que nos enseñarán a través de sus propias historias, técnicas, herramientas, claves de las distintas áreas de nuestra vida. Mi nombre es Romina y quiero que este tiempo que dura el episodio estés atenta y tomes nota para que puedas llevarte lo que sea bueno para ti. Quédate y acompáñame en este viaje a través del emprendimiento como forma de autoconocimiento. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! Bueno, qué feliz que estoy de tenerte, Nayara, aquí, que hayas aceptado, que hayas dicho que sí a este encuentro en el podcast. Y bueno, me encantará que te presentes, que nos cuentes quién eres y de ti misma. Seguro que a ti te va a salir mejor que a mí.
Primero de todo, gracias por la invitación. Estoy súper feliz. Cuadrar agendas no ha sido fácil. No. Sin embargo, me hacía muy, muy feliz estar aquí hoy contigo. Pues yo soy Nayara Pereira y, bueno, soy madre, esposa, amiga, hermana, como hay muchas Nayaras dentro de la misma. A nivel personal, yo me digo que soy barcelonesa de nacimiento y uruguaya de corazón. Mm-hmm. Esto me viene por parte de padre, que tengo toda la familia por parte de papá en Uruguay. Y a nivel profesional, hago como varias cosas. Ayudo a los profesionales en la búsqueda de nuevos proyectos profesionales, personas que están en transición de carrera. Y además soy formadora en escuelas de negocios y universidades en todo lo que es parte de soft skills, de habilidades y LinkedIn y búsqueda de empleo. Esto sería como el resumen.
Te cuento que pensé en vos y venía hace ya un par de meses, te tenía ahí en mi lista y hace mucho que lo pensaba porque pienso que estamos ante un continuo reto, ¿no? O sea, reto entre lo personal y lo profesional, ¿no? Y creo que lo que nosotras, o sea, es como que ya es un mar de incertidumbre. Y no tomando la incertidumbre como la conocemos como igual como negativa, ¿no? Sino que al final, pues es la circunstancia actual, ¿no? O sea, creo que igual lo comentaba con otras personas también en otros episodios del podcast. Igual somos parte de una generación que estudió algo y pensó que íbamos a trabajar también para empresas y bueno, algunos hemos tomado el camino de emprender, otro bien también por cuenta ajena, pero desde luego que no pensamos que el escenario iba a estar permanentemente cambiando y en cierta medida poniéndonos a prueba, ¿no? A trabajar habilidades y tener esta capacidad de adaptación y de reubicarnos ante un mercado muy, muy, muy cambiante. Entonces, me gustaría que nos contaras cómo lo vivís vos, o sea, en el sentido que parece que para mí eres como el punto justo de este intermedio, o sea, de nexo entre lo que creo que es entender el mercado y, digamos, y por otro lado también, digamos, los trabajadores, digamos, qué retos tienen hoy en día. Mira, de hecho, hoy saqué una carta y mirá lo que me salió. Reto, logro, o sea...
Súper. Mira, te diría que la incertidumbre siempre ha estado. Lo que pasa es que en nuestra mente había una falsa seguridad de que teníamos trabajos, de que todo estaba controlado, bajo control. Y bueno, y ha sido esto, siempre ha estado así, ¿no? En mi caso, yo he vivido incertidumbres durante muchas veces, ¿no? De mi vida. Yo tengo una empresa familiar y eso genera muchísima incertidumbre en muchos momentos. Han fallecido mis dos papás. Eso también genera incertidumbre. O sea, que es algo que por vida, por alma, he tenido que vivir muchas veces, ¿no? A nivel laboral, ¿qué ha ocurrido? Pues que nunca habíamos vivido en nuestra generación una pandemia. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nos ha pasado, tanto da igual de qué manera tengamos nuestros contratos, si son contratos laborales, contratos mercantiles, por cuenta ajena o por cuenta propia. Al final somos profesionales, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Pues que teníamos una seguridad X hasta el 13 de marzo. El día 13 de marzo se nos paró y nos puso en la frente una realidad que era desconocida para nosotros. Y esa realidad lo que hizo fue meterse en cada uno de nosotros un miedo, cada uno en su espacio, en su estado, ¿no? Miedo a lo desconocido, a no saber lo que iba a pasar. Y ahí empezamos a conectar con lo incierto, con lo que no tenemos control. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que depende del estado de cada uno, y cuando hablo de estado me refiero a estado de conciencia, lo hemos transitado desde un lugar o desde otro. La incertidumbre siempre ha estado, no es algo nuevo. Pero lo que sí que ha cambiado es el estado de conciencia, el estado de abrir los ojos, de darte cuenta en qué fase estabas tú a nivel personal, ¿no? Y unir mucho, una cosa que se ha unido mucho ahora es el personal con el profesional. Sí, yo hace, antes de la pandemia, pues muchos candidatos y muchos profesionales con los que trabajaba era como, no, yo quiero trabajar solo la parte profesional, ¿no? Uh-huh. Ahora no, ahora es distinto, ahora es como quiero un proyecto que me permita conciliar, que me permita estar con mi familia, ¿no? Una de las frases que más escuché es como, el trabajo ha hecho que perdiera a mi mujer y mis hijos, o mi marido. No he visto a mis hijos crecer durante no sé cuántos años, ahora quiero otro proyecto. Eso es un tema de valores y eso es lo que nos ha movido, ¿no? Es como, vale, muy bien, si me queda un año de vida, ¿qué quiero? Esa es una pregunta que yo les suelo hacer a mis candidatos, ¿no? Y que es algo que aprendí gracias a la pérdida de mi padre, ¿no? Los dos murieron de cáncer y entonces he podido transitar esto, ¿no? El ver que se iban. Y es eso, es, si me quedara un año de vida, ¿qué haría? ¿Qué haría? Porque eso te conecta con, vive el momento, ahora, ya, agradece lo que estás viviendo, ahora, porque estás vivo. Y decide cómo quieres vivir esto, ¿no? Sí. Con esto no significa, Romy, que sea todo happy flower y feliz, ¿no? Ni muchísimo menos, pero sí con un estado de conciencia de decido voluntariamente cómo estoy y me permito sentir si estoy mal, lo que hablábamos, ¿no? Tú y yo sí. Antes de empezar, ¿no? O sea, yo si estoy mal, como lo estoy, hace 15 días estuve en un momento profundo de dolor, me permití llorar, irme al mar y empezar a soltar. Eso es ser consciente.
Sí. Tal cual. Para ti, por ejemplo, hoy en día, me gustó esto que decías, da igual la situación en la que se encuentre, digamos, como el profesional, si, digamos, independientemente de, digamos, del tipo de contratación, piensas de que está habiendo o no, o, digamos, un cambio, digamos, de paradigma de buscarnos nosotros nuestro propio trabajo, darnos cuenta, o sea, a mí me llama la atención que cada vez que viene como una crisis, ¿no? O sea, vuelve a resurgir como conceptos como la marca personal, como nuestra propia propuesta de valor, ¿no? O sea, nos damos cuenta que el mercado como que se reajusta, ¿no? Y que ahí dices, a ver, ¿y qué puedo yo ofrecer, no? O sea, que no dependa de que alguien me contrate.
Total, bueno, lo que ha ocurrido ahora ha sido que de golpe y porrazo nos han encerrado y hemos tenido que ir para adentro. Entonces, ir para adentro, había, pues dentro de cada uno hay estados diferentes. Hay gente que estaba trabajada y bueno, pues le ha costado menos el confinamiento. Hay gente que no estaba trabajada y se han despertado y de golpe borrazo es como, wow, ¿qué está pasando? Y ha habido gente que sigue dormida. Entonces, es como, depende del momento, ¿no? Entonces, esto ha removido mucho, ¿no? Ha removido mucho a nivel valores. Es, ostras, tengo la casa que quiero. ¿Realmente estoy viviendo en el hogar que quiero? Si tengo que trabajar desde casa, ¿es aquí donde yo quiero estar? ¿El proyecto profesional que tengo? ¿Cómo se han comportado mis líderes hoy? O sea, ¿cómo ha sido el liderazgo que he tenido durante el estado de confinamiento? ¿Mis clientes? ¿Son los clientes con los que quiero trabajar o no? Entonces, nos hemos hecho preguntas en general que pre-pandemia no nos las habíamos hecho, salvo que nos dedicáramos a temas de crecimiento personal o profesional, que entonces siempre estamos cuestionándonos, ¿no?, el status quo, pero normalmente no suele ocurrir. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí nos vamos a los valores. ¿A qué es importante para mí? Y a que además, otra cosa que ha pasado es no solo la incertidumbre económica, sino también el ver que la salud depende de un hilo y que te puedes contagiar y que luego además detrás de todo esto hay como mucha disgregación, ¿no?, de dos polos, los que sí, los que no, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto también ha llevado a mucho remover, ¿no?, entre las familias, entre las propias familias, entre los propios negocios, entre los propios proyectos, ¿no? Entonces, bueno, es un momento de cuestionarse, pues eso, ¿no? ¿Qué quieres tú en tu vida? Y de lo que quieres es, ¿qué puedes ofrecer de diferente? Y todos tenemos una propuesta de valor única, porque somos únicos. Sí. Y nuestra vida, nuestra experiencia profesional, nuestros clientes, somos únicos. Entonces, eso es lo que tenemos que transformar y poder ofrecérselo al mercado. Da igual de qué manera contractual, ¿no? Y además se ha unido a que como han cambiado la manera de trabajar, ¿no? El teletrabajo pues está, es como mucha gente se está planteando, oye, ¿estos proyectos encajan con mi vida actual o no? ¿Qué quiero?
Claro.
No sé. Entonces, la marca personal hace años que está, pero ahora es como que está mucho más en auge.
Claro.
Porque es como yo quiero ser un profesional, trabajado mi marca y estar en proyectos que estén alineados a mis valores actuales. Ya no solo trabajo por dinero, no. Te hago un ejemplo. Hace nada he tenido una reunión con un candidato y me decía, es que yo quiero un trabajo que esté alineado con mis valores actuales. Y mis valores actuales son estos. Entonces, si la empresa ya no tiene estos valores, yo ya no quiero trabajar. ¿Y esto de qué te viene esta reflexión? Del golpe. Es como que nos han dado un tortazo y nos han dicho, oye, esto es lo que hay, ¿no? Y que te puedes morir mañana. Esta es otra cosa. Que no nos la habían. En general, pues no lo teníamos. ¿Sabes? Que esto se acaba.
Sí. El miedo a la muerte. Yo me acuerdo que en una clase de biodanza nos dieron como varios listados de miedos, ¿no? O sea, de miedos que existían, que existen. Y trabajamos eso. ¿Qué miedos teníamos hoy, no? Y el miedo a la muerte fue como, ¿no? O sea, el que más surgió, ¿no? Porque al final vimos de una manera como muy concreta y muy palpable, ¿no? En esta circunstancia, digamos, que lo efímero que es la vida y que somos, ¿no? Que hoy estamos y probablemente mañana no. Y, o sea, y que eso es una certeza, que venimos y que nos iremos.
Desde que nacemos, morimos. Lo que pasa es que no nos paramos a pensar y además no nos paramos a pensar y no vivimos el presente por estar pensando en el futuro. Y entonces y eso es una de las cosas que a mí, por lo menos yo he aprendido gracias al dolor o al sufrimiento, ¿no? He aprendido a vivir el momento, pero el momento es hoy. O sea, por la desgracia de haber perdido a mis padres, también agradezco de haberlos podido acompañar, de no tener conversaciones pendientes y de haber estado hasta el último soplo, ¿no? De aire allí. Pues eso. Y eso es que nos vamos a ir todos. Entonces, todos, y puede ser hasta nuestros proyectos, pero agradece y vive el proyecto mientras tanto lo tengas. No pienses en 5 años. O sea, las preguntas de en 5 años, ¿dónde? Pues no lo sé. O sea, si a mí hace 5 años me preguntan que iba a estar donde estoy ahora, ni me lo creo. Pero porque tampoco había una pandemia. No lo sabíamos.
Sí.
Pero lo que sí tienes es el hoy, el ahora. El ahora, el día de hoy, 14 de junio, aquí, ahora. Vívelo. Estás vivo, vívelo.
Nayara, ya has mencionado varias veces el tema de los valores. Para quien no tenga muy claro, digamos, de qué valores hablas, o qué son, o sea, tenemos que buscarlo, cómo darnos cuenta, ¿no? O sea, ¿qué les dirías?
Los valores es la gasolina, es lo que nos mueve. Uh-huh. Es, digamos, y los valores pivotan. O sea, por ejemplo, para una persona puede ser crecimiento profesional, carrera, ascender, nuevos clientes, nuevos proyectos. Es madre y quiere ser la familia y prefiere menos dinero pero más tiempo, conciliar. Bueno, pues eso es que los valores cambian. Los valores es el para qué. El para qué de un trabajo, el para qué de una situación, el para qué de... ¿Para qué? Hacerte preguntas y cuestionarte cosas de para qué. Valores hay infinitos, hay un montón de valores. Y son, digamos, los que te regulan tu interior, ¿no? Para decidir en qué sí y en qué no, ¿no? Claro. Yo siempre digo que hay listados de valores, por supuesto, hay millones de listados de valores que los puedes encontrar en internet, ¿no? Pero cuando tú conectas con tu intuición y con tu barriga, saltan tus valores. Y en proyectos o con clientes seguramente te ha pasado, ¿no? Que algunas veces te viene algún proyecto, te viene algún cliente y dices, no sé, creo que no. Y no tienes nada racional para contestar, pero tú sabes que ese no es el camino. Cuando profundizas, ahí hay un valor. Y a lo mejor el valor es, me invento, la honestidad, la transparencia, la comunicación. Por ejemplo, la comunicación, ¿no? Decir, oye, pues yo quiero que para mis clientes sea una comunicación cercana, una comunicación transparente y honesta, y veo que con esta persona no va a ser así. Pues está tocando un valor. Y el estar alineados con nuestros valores es fundamental. Yo siempre pongo el ejemplo de que uno de mis primeros clientes, cuando empecé, me contrató porque se ponía enfermo los domingos por la noche, cogía unas febradas altísimas. Y me contrató porque había ido a médicos, no le habían dado solución, le habían dado pastillas y él no entendía el qué le pasaba. Pues fuimos a lo primero que hice fue trabajar los valores, ¿no? Su valor principal era la honestidad. Él era vendedor de coches de segunda mano. Con esto, por favor, no digo que los vendedores de coches de segunda mano no sean honestos, ni muchísimo menos. Sin embargo, en su trabajo, lo que hacían era, tenía que decir una serie de cosas que eran vicios ocultos, no decirlos, o sea, era evitar información, ocultarla. No tenía que mentir, se tenía que callar cosas, ¿sí? O sea, no tenía que falsear la información, pero sí ocultarla. Esto a él le generaba un malestar tan grande que no quería ir a trabajar.
Claro, enfermaba.
Entonces, como su cuerpo enfermaba para que no fuera a trabajar. Hasta que llegó este proceso. Claro, después de esto es, vale, muy bien, te das cuenta de que tu trabajo no está acorde a tus valores. Vale, ¿qué haces? Luego, tienes que analizar qué otros valores te da este trabajo, porque a lo mejor te da seguridad económica. Vale, entonces, ¿estás dispuesto a superar, o sea, poner la honestidad arriba de todo antes de la seguridad económica? Ya solo cuando eres consciente, ya mejor, o sea, ya el día que fue el ajá, ya está. A partir de ahí es como tú decides. Eres el dueño, eres el que conduces. ¿No? Y entonces dices, vale, muy bien, ese trabajo me da, o este proyecto, o este cliente me da lo que necesito yo ahora, porque a lo mejor te puedes coger y decir, vale, aunque sé que no es la honestidad en este caso, ¿no? Lo que me está pisando, pero en cambio me está dando seguridad económica, me está dando dinero y ahora me va bien. Pues fantástico. Pero desde la consciencia.
Totalmente. Porque si no, yo creo que cuando no hay conciencia, para mí hay como sufrimiento, ¿no? O sea, al final, no, el no poder verlo, el no poder reconocerte, o sea, al final esto, ¿no? El no poder ver qué es lo que el cuerpo no te está diciendo, ¿no? Ahí genera ese malestar. Y yo creo que este parón que vivimos todos encima a nivel mundial, o sea, a mí me llama mucho la atención eso, digo, algo que estamos viendo como todos en el mismo momento, nos permitió eso, ¿no? O sea, el parar, mirar, o sea, no era fácil, digo, creo que para ninguno, ¿no? A mí me encantó una reflexión que hizo Emilio Carrillo de que la casa estaba en ruinas, ¿no? Y que cómo cada uno de nosotros reaccionábamos ante esta situación, ¿no? O sea, si seguías en la casa, ¿no? Porque te costaba salir y querías ahí construir sobre una casa que estaba en ruina, o los que ya poco a poco aceptaban, digamos, que la casa estaba en ruina y iban construyendo, digamos, y él le llamaba las semillas de la nueva humanidad, ¿no? Aquellos que ya, pues, se desapegaban de... Y yo pienso que al final la casa... pienso bastante en esa reflexión y pienso que la casa básicamente es todo, ¿no? O sea, porque pienso que tiene que ver con igual con circunstancias o bien familiares, laborales, la vida misma, o sea, aquello a lo que te apegabas y que hoy ya, pues, o lo aceptas, ¿no? De que ya no va a ser así, ¿no? Y que hay que construir, digamos, algo nuevo, ¿no? Yo siento ahora mismo, o sea, ahora en junio, digamos, siento como que ese movimiento, ¿no? O sea, estoy como muy alineada con el momento en el que estamos viviendo, porque siento como esa primavera, ¿no? Y nunca me había pasado que, creo que no había sido tan consciente de esperar, por ejemplo, el solsticio que va a venir. Digo, porque es como ganas de como de quemar, ¿no? De quemar muchas cosas. Digo, tengo esas ganas de todavía de como de...
Soltar.
De soltar.
Es que estamos en una etapa de desapego a nivel energético, espiritual. Y una de las cosas que tenemos que aprender es esto. Desapegarnos de personas, desapegarnos del resultado. Desapegarnos de nosotros mismos, ¿no? Al final nosotros llevamos un disfraz. Nuestra mente nos habla, pero somos mucho más que esto, ¿no? Y desapegarnos. Y cuando esto ocurre, que esto es muy fácil decirlo aquí, y parece así, Nayara, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Y es un currazo y requiere muchas veces de volver al centro, ¿no? O sea, yo muchísimas veces me vuelvo otra vez y vuelvo a escucharme y digo, pero si no, vuelve otra vez al centro y desapégate de ti misma. Y cuando te desapegas, cuando sueltas el control, cuando te rindes, ocurre la magia.
Sí.
Sí. Ocurre la magia. Y ostras, es algo que hay que sentirlo y hay que vivirlo, que requiere de mucha, ya no solo de consciencia, ¿no?, sino de mucha habilidad de decir, oye, es que me quito de mí. Me quito. O sea, el otro día lo hablaba con un cliente, ¿no? Le decía, digo, ¿tú quieres más clientes? Vale, ¿tú has hecho todo lo posible para conseguir estos clientes? Sí. Sí, he hecho todo. Vale, muy bien. Pues espera. Ostras, ¿pero qué hago? Suelta. Suelta y confía. ¿Pero en quién confío? En quien quieras. Llámale Dios, universo, vida, en ti mismo. No sé, ponle el nombre que sea, pero confía y suelta. Porque si no estás en el control y estás en a ver qué pasa, y cuando estás desde ahí no surgen las cosas. Es algo que yo sé que es difícil de explicar porque es algo muy etéreo. Pero en este caso, esta persona, al cabo de unos días, me envía un mensaje y me dice, ha ocurrido, me han dicho que sí. Digo, ¿lo ves? Digo, pero a lo mejor te hubieran dicho que no. Y hubiera estado perfecto también. O sea, no es cuando te dicen que sí, es cuando te desapegas del resultado sabiendo que todo es perfecto para ti. Sí. Yo tengo como un mantra, ¿no?, que es lo que viene, conviene y todo es perfecto para mi aprendizaje, para crecer. Y muchas veces eso es doloroso y es jodido. Sí, muchísimas veces. Muchísimas. Muchísimas. Y no lo sé ver en el momento. Sin embargo, cuando miro atrás digo, wow.
Y habrá momentos en los que te cagarás en el mantra, ¿no? Y dirás, o sea, lo que
claro, viene, por supuesto,
pero como que respiras.
Claro, pero, por supuesto, o sea, yo recuerdo este mantra, a mí me lo dijo una íntima amiga el día o a los dos días de fallecer mi padre, y era como, serás, o sea, ¿qué me estás diciendo? ¿Que convenía que mi padre se muriera? No, perdona, con una rabia yo, ostras, todo lo que yo he hecho y he podido, ¿no?, y cómo ha ido mi vida, no gracias a que él no esté, no, a la seguridad que él me daba en mí, ¿no? O sea, cómo yo me he tenido que desapegar de ahí y hacer otras cosas, ¿no? Sí. Y así en todo, ¿no? En mi vida en general, que he tenido y estoy viviendo, y seguramente viviré momentos de soltar y desapegarme de cosas, de situaciones, del dinero, de proyectos, de clientes. ¿Y cómo cuesta decir que no o que te digan que no? Lo que duele, lo que escuece, lo que arde, ¿no?
Nayara, ¿y cómo vives tú? Porque yo estoy en un momento en el que también me estoy desapegando de muchas ideas y creencias con respecto, por ejemplo, al tema de lo que uno también se supone que debe ser. ¿Me explico más? Porque yo veía, por ejemplo, como una Romina de antes, ¿no? Como que digo que yo, o sea, en el foro como interno, o sea, de lo que uno no muestra, ¿no?, normalmente, o lo que no expone, o así, igual en redes o todo esto, es como, digo, que toda la parte esta, por ejemplo, del creer, ¿no?, del creer que somos más que un cuerpo físico, aquellas que creemos, por ejemplo, en el desarrollo tanto personal a través de otras herramientas, el desarrollo espiritual, en trabajar otras áreas de la emocionalidad. Ahora, por ejemplo, te escuchaba decir, digo, porque a mí, digo, siempre he resonado más con proyectos que lleven ese punto, ¿no? Pero bueno, lo hablaba este fin de semana que tuvimos un retiro ahí, un encuentro con otras emprendedoras, y decíamos, esto significa que tengamos que trabajar con ese nicho, y ahí a mí siempre me hacía ruido, porque digo, para mí no es así, o sea, porque en realidad para mí es, podemos hacer propuestas especiales a ese nicho, decíamos, pero para mí en realidad uno vibra con la persona, con el proyecto, porque o sea, yo creo que tú también crees, porque lo sé, ¿eh?, porque ya lo sé, de que nosotras creemos que somos energía, ¿no? Sí, y esa energía al final uno resuena, ¿no? Entonces yo confieso hoy aquí de que este tipo de creencias, o sea, que son para mí también, digamos, como mis valores, ¿no? También de, lo he hecho esto siempre, o sea, trabajar con la intuición, pero como que antes lo ocultaba, ¿no? Como, yo sabía de que si tenía algo así, yo decía, no, esto no lo voy a decir, pero es que a mí me viene como esa información, ¿no? O sea, iba a decir, no vas a hablar como que te viene, ¿qué te viene? ¿Qué estás canalizando? No, pero te estoy sintiendo. O sí estoy canalizando y me está viniendo y me estoy permitiendo. Y mira, vamos a sacar una carta a ver qué nos dice la carta y todo. Y pienso que al final eso forma parte también de lo que uno es, de esa propuesta, de estar alineada también con este tipo de valores para uno, pero yo he sentido como que todo eso no se tenía que contar, ¿no? Era como el mundo brujil, como todo esto tiene que estar acá, ¿no? Me encantó total, porque total. En un proyecto de Extraordinaria, en la extra se habló de esto y se le decía como el currículum oculto, ¿no? O sea, o mucho del currículum oculto tenía que ver con todo esto que no decíamos, ¿no? O sea, y digo, hostia, pero si esto también nos hace ser quienes somos y que probablemente si nos mostráramos y nos desapegáramos de esa idea de que el profesional tiene que vestir, ser, actuar, no hablar de determinados temas, no mostrarse, ¿no? O sea, y esta también situación ha hecho como derribar un montón de cosas, ¿no? Como el teletrabajo, trabajo desde casa, pero puedo, o sea, un montón de cosas. O sea, en definitiva te vengo a decir, o quiero que me cuentes cómo vivís vos el hecho de que creo que mientras más nos acercamos a quienes somos y nos atrevemos a mostrarnos como somos, probablemente ahí, o sea, estemos más en paz, ¿no? Y podamos entregarnos mejor, ¿no? Y no tener miedo. Y bueno, y si igual no sé, y si no hay ese match o con cliente o con una empresa, ¿era por qué no? Porque como dice tu mantra.
Claro, todo es perfecto, ¿no? Yo te voy a explicar mi experiencia. Mm-hmm. Yo soy súper brujilla, mucho, 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 y yo siempre lo he escondido. Lo he escondido porque daba miedo, porque yo intuía muchas cosas desde bien pequeña, cosas que pasaban. Y era como, uf, 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 ¿qué es eso, no? A medida que me fui haciendo grande y con años, ¿no? Poco a poco iba explicando, ¿no? Iba a ciertos círculos pequeños, iba explicando. Y cuando, contra más mayor, ¿no? Al final lo he ido mostrando. Y te pongo un ejemplo, porque esto hace ya años, a mí me flipan los oráculos, me encantan los oráculos, uh-huh. Tengo un montón de oráculos y los uso en todas mis formaciones. Y yo lo que hago es, todas mis formaciones, yo tengo claro el objetivo, ¿no? ¿Para qué me contratan? Pero el cómo no lo sé. O sea, yo me voy con una mochila llena de recursos, sin nada preparado, o sea, tengo claro lo que quieren conseguir, pero el cómo van a llegar a ese objetivo dependerá de la energía del aula. Conecto. Y a partir de ahí hago las formaciones. Entonces, mis formaciones son cada una distinta, porque son, depende de lo que vea, ¿no? Entonces, un día tuve una clase con ingenieros. Eran pues 16 hombres. Y ese día llevábamos varios días de clase, habíamos hablado las creencias, los juicios, el cómo, por ejemplo, cuando nos comunicamos a través del correo electrónico, cómo depende de la persona que nos lo mande, el tono que nosotros percibimos, o sea, a nivel mental, viene del juicio que tenemos sobre esa persona, ¿no? Entonces, puede ser que esa persona se lo mande a otra persona el mismo texto y que lo percibamos de diferente manera. Y eso tiene que ver con energía y con el ritmo, el tono y la emocionalidad que le ponemos a la persona, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, habíamos hablado de creencias, de todo esto, ¿no? Y el último día conecté esa mañana con una carta que se llama la Carta de los Ángeles y el Oráculo de los Ángeles, y me lo llevé para allí. Entonces estábamos terminando ya la sesión y les digo, mira, digo, ¿queréis hacer un juego? Sí. Digo, vale, muy bien, digo, quiero que penséis en algo que os gustaría tener respuesta, ¿vale? Y yo os presento unas cartas boca abajo y vosotros cogéis una y a ver qué. Digo, es un juego, sin más. ¿Vale? Ahí todos súper contentos, súper motivados para jugar. Vale, sacaron cada uno una carta y ya solo con el dibujito y la palabra fueron como de los 16, te diría 14. Hubieron dos que estaban como, bueno, a mí no me dice nada. Vale, el tema aquí fue cuando yo les di el librito que ampliaba la carta, que allí vieron que ponía ángeles. Y la palabra ángeles impactó en ellos. Como, ¿esto qué es? ¿Esto es una tontería? ¿Esto es una chorrada? ¿Qué me estás hablando? O sea, y bueno, yo también eso lo hice adrede, o sea, lo hice adrede, era la carta que había canalizado ese día, o sea, que era por eso, tenía que ser esas cartas. Cuando empezaron a leer lo que ocurría en cada carta, Bueno, fue maravilloso. O sea, unos empezaron a llorar, los otros empezaron a flipar en colores, a comentarlo entre ellos. Y hubo dos personas, ¿no?, que eran como, no, no, que también está bien, están en su proceso de decidir, que eso no va para ellos, ¿no? Lo bueno ocurrió al final, que cuando se fueron, vinieron un grupo y me dijeron, jo, Nayara, qué importante esto que acabamos de hacer, porque me ha ayudado a conectar con algo que no soy yo. ¿Dónde las has comprado? Fue magia, fue mágico.
Wow.
Al final es una manera de conectar a través de un juego, de una dinámica, a través de los oráculos. Yo uso mucho oráculos, muchísimos, y uso mucho señales, porque hay dinámicas para trabajar la intuición. Entonces es conectar desde ahí y permitirte hacerle caso. Porque una de las cosas que pasa es que conectamos, pero no le hacemos caso.
Mm.
Porque tenemos miedo a algo que no es tangible, que no es racional, que no podemos explicar, que no podemos poner datos, que no podemos conceptualizar, pero sabemos que eso es donde está la razón.
Hmm.
Y a lo largo de mis formaciones, y ya llevo unos cuantos años dando clases y usando oráculos, de decir que la gente cada vez más está vibrando más de ahí. Y una cosa que yo no hacía era ponerlo, por ejemplo, en LinkedIn. Y cada post que yo hablo de me desnudo, hablo de espiritualidad o de temas espirituales, son los posts que más vi, o sea, que más gente comenta, que más se publica, que más, bueno, que más likes les dan. ¿Por qué? Porque al final queremos, estamos ahí.
Estamos ahí.
Y tenemos necesidad de esto. Hay una necesidad bestial de esto, ¿no?
Sí.
Bestial, bestial, bestial.
Sí.
Y me Porque además nos ayuda a confiar.
Me encanta esa frase que te dijo de cómo me ha ayudado a conectar con ahí, como con algo que no soy yo, y yo creo que es lo contrario, ¿no? O sea, te ha ayudado a conectar contigo, ¿no? Y
total.
No estamos acostumbrados, y yo creo que estás sintiendo, digo, el miedo realmente. A mí, por ejemplo, un poema que me encanta es el de Marianne Williamson. En el cuando nos dice de que realmente el miedo más profundo que tenemos es a brillar, ¿no?
Y total.
Yo creo que el miedo es escuchar esa voz, porque esa voz está ahí y esa voz te va guiando y te va diciendo. Lo que pasa es que si esa voz te guía, por ejemplo, con esto de, pues este no es el trabajo, o esta no es la pareja, o estas no son las formas, o estas no, y que tú la sientes y dices, claro, pero hay que... Ahí hay que respirarlo y hay que transitarlo y hacernos cargo, ¿no? De
y poner a lo mejor un límite, ¿sabes? Y esta persona, por ejemplo, eran todos ingenieros.
Sí, sí.
O sea, ya, hablar de emociones era como mentes racionales, háblame de Excel. Y que esta persona me dijera, me ha ayudado a soltarme de mí, digo, no, digo, has conectado contigo.
Claro.
Has conectado contigo a través de otro plano, a través de... Fue como... ¡Ostras!
Sí, sí, brutal, brutal. Y Nayara, es así como para ir finalizando, ¿cómo sientes tú dentro de este mar de incertidumbre que estamos así surfeando, navegando, que a ti te gusta navegar, a mí me gusta surfear? ¿Cómo podemos, o sea, qué herramientas podemos tener? Porque no te digo que cómo podemos prepararnos, porque creo que la preparación va a ir en el día a día, pero ¿qué herramientas serían buenas tener, ir trabajando, o sea, tenerlas a mano? O sea, tú que ves como distintos tipos de perfiles, más o menos niveles de conciencia, ¿no? ¿Cómo?
Mira, uno que uso muchísimo y está implementado en mi casa es como ley. Es cada noche, nuestra hija duerme en medio nuestro, ¿no? Entonces, cada noche es a qué le damos gracias hoy.
Mm.
Y a qué le damos gracias hoy. Mi hija ayer dice, pues le doy gracias a mi cuerpo. Dice ayer, le doy gracias a mi cuerpo porque he podido ir al baño y sin tomar el agua mágica, que es el lino, ¿no? Entonces, es como, ostras, pues es verdad, gracias a tu cuerpo. ¿Le das gracias a tu cuerpo?
Sí.
¿Le das gracias? O sea, no es a lo que tengo, sino a lo que soy, a lo que he conseguido. Y para mí, la gratitud, pero gratitud de parar a pensar, o sea, de gracias, gracias, gracias.
Mm.
Gracias a quien sea, da igual, pero gratitud. Gracias, gracias, gracias a algo, ¿no? Esto, uno. para mí, otro, la meditación. Y cuando hablo de meditación, no hace falta ponerte a meditar, om, sentada, no tienes 10 minutos. No, parar y observar lo que tienes a tu alrededor y, wow, estás viva, tócate. Tócate, estás viva. O sea, es medita de que estás aquí, del vivir el momento. Porque esto nos conecta con el presente y la incertidumbre se va. Mm. Se va, porque estás en el presente, estás en el ahora. La incertidumbre es futuro. Mm. Es el no saber, el no control. Entonces, para mí, meditación, gratitud. Y luego una cosa que también para mí es importante es dar, ¿no? Es lo que das, te lo das, ¿no? Y dar, puedes dar de mil maneras. De mil maneras. O sea, no es solo un acto de dinero, no. Puedes dar amor, puedes enviar un mensaje a una persona diciendo pienso en ti. Eso es dar amor. Puedes ayudar a alguien que tú creas que bueno, que le puedes ayudar con tu conocimiento, con tu expertise, pues ayudar. Y cuando tú das, ¡wow! Es que vuelves otra vez al momento presente y te empodera y no entras en el rol del miedo, de la, porque al final es como un hámster, es que nos come y nos impide ver, o por lo menos a mí me impide ver toda la luz, o sea, me meto en un lado oscuro. Y cuando esto me pasa, porque aunque sé y practico estos tres recursos, muchísimas veces me pasa, yo estoy en duelo, acabo de perder a mi mamá y hay momentos que estoy en lo más profundo de dolor, donde voy, el cuarto recurso es a la naturaleza. O sea, soledad y naturaleza. Lo que te contaba, irme al mar a bañarme y a llorar. Coger descalza, irme al bosque a caminar. O a un trozo de césped. O conectar con el olor a las lavandas. Cosas que yo hago, ¿no? Naturaleza, naturaleza, naturaleza. Y no ordenador, y no Instagram, y no móvil, no. No, 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 no. Y a mí esto me conecta el... Estoy ahora, aquí estoy viva, ¿no? Y una de las cosas que también suelo hacer es conectar con mi corazón. Ponerme, o sea, buscar con la mano mi pulso, el latido del corazón, o ponerme la mano en el corazón para detectar mi pulso, mi corazón, el latido, para darme cuenta que estoy viva. Porque es que si no, estoy todo el rato desde el dolor, desde el bucle, desde... No. Entonces, vale, me permito estar mal. Está bien estar mal, sí. Pero ¿hasta cuándo quiero estar así? Exacto. Estoy viva, tira. ¿Estás viva? Pues vive. Vive, porque si te vas a morir mañana, vívelo hoy. No sé. Y el gozo del celebrar, ¿no? Entonces es como celebro que mi corazón funciona, ¿no? Y le doy gracias. O sea, es como que al final... Todas las herramientas que te estoy diciendo las hago a la vez, ¿no? Porque primero pongo conciencia de que el corazón late, doy gracias de que está latiendo y conecto desde ahí, ¿no? Y esto es a diario. O sea, es una cosa que hago a diario. A lo mejor no todas, porque hoy, por ejemplo, no me voy a ir a bañar al mar, ¿no? No puedo. Pero sí que conecto con la naturaleza, regar mis plantas, el acto presente. Y hacerlo cada día hace que viva mucho mejor. Claro que tengo incertidumbre, claro que no sé lo que va a pasar. No lo sé. Hoy voy al médico, no sé lo que va a decirme. Porque es así, porque te cambia, la vida te cambia con una analítica. La vida te cambia con un médico. La vida te cambia con un accidente. La vida te cambia en un segundo, en décima de segundo te cambia la vida para siempre. Pero ahora estás con la situación actual que tienes. ¡Gózate!
Wow, me has dejado porque empezamos antes de que comenzáramos a grabar, dijimos, este encuentro se ha producido por algo, ¿no? Total. Y la verdad de que no, yo creo que no había escuchado esa síntesis de herramientas como tan bien. O sea, creo de que somos conscientes muchas veces de lo que necesitamos, pero es como... O sea, yo me sorprendo como a la mañana, o sea, muchas veces la mente me dice, no, ya, como a trabajar, ¿no? O sea, y yo digo, no, espérate, que voy a hacer lo que sé que me va a hacer bien, ¿no? Mis estiramientos, tomarme agua, ese momento conmigo. Yo he debido como de poner hace muy poco como primero te vas al mar y luego... harás todo lo demás, o sea, es como...
Yo en mi agenda tengo momentos de llorar. Yo en mi agenda me pongo momentos de llorar porque ahora, gracias a habérmelo puesto, ya está, no tengo, pero yo estaba con mocos porque necesitaba llorar. Pero... Y entonces dije, muy bien, Nayara, o sea, tú te agendas te planificas fatal, o sea, estás todo el día en trabajo, trabajo, trabajo y no tienes espacio para ti, pues ponte a llorar. Entonces, ¿qué pasa? Que como me costaba, porque me costaba conectar por la adrenalina que llevaba y el chute, pues digo, muy bien, me pongo mi momento. Entonces, cojo fotos, música, ropa y empiezo a conectar. Y desde ahí, es como que un acto consciente de eso. Mm. Porque además, yo les explicaba el otro día a una amiga, yo tengo que llorar de 9 a 5, ¿no? Luego tengo una niña y tampoco es plan, ¿no? Ella también está conectando con la muerte, ¿no? Y, claro. y con las pérdidas, hemos perdido a nuestro perrito, hemos perdido a mi madre, o sea que hemos perdido varias personas, ¿no? O animal que era de nuestra familia y que queríamos y ella es muy chiquitina, ¿no? Pero como ella también conecta con eso, y está bien, ¿no? Pero tampoco hace falta que, ¿sabes? Yo sí, porque yo ya tengo más herramientas. Entonces me pongo, momento lloro, de soltar, y no veas lo sanador que es. O sea, tendríamos que llorar más. Y es como cuando el tiempo en verano está caldoso, está muy pesado y necesitas que llueva para que se renueve. Pues eso.
Sí.
¿No? O sea,
sí.
Y obligarte, lo que tú dices, obligarnos para priorizarnos.
Sí. Sí, hasta que yo para mí es como que hay momentos esto de poner, tanto como nos obligamos a otras cosas, ¿no? De decir, bueno, hoy voy a solucionar este tema que tengo ahí en la agenda y que lo vengo pateando, pateando y hoy has encontrado ese hueco. Para mí es porque al final, o sea, nadie está en el estado, muy poca gente llega a ese estado de iluminación de permanentemente y tampoco me parece que es el objetivo de la vida, ¿eh? O sea, me parece que
no.
Las montañas rusas que vivimos, los sub y bajas y así, o sea,
perfecto.
Está perfecto. Y pero entonces digo, claro, pero hay que saber que hay esa cajita de herramienta que tenemos, ¿no? O sea, como hemos aprendido a cepillarnos los dientes a la mañana, como hemos aprendido a lavarnos la cara, al final hacemos cosas porque sabemos de que son buenas, ¿no? Y hay estas que es como vamos a mantener, digamos, a mantenerlas, ¿no? Saber que están ahí como para recurrir a ellas y nutrirnos,
total,
¿no?
Total,
y creo
total.
Que sobre todo, o sea, yo digo, y sobre todo porque más allá de lo que esté pasando, digamos, también fuera en nuestro entorno, o sea, yo se lo decía a mi mamá hace un par de días, todavía sigue habiendo mucho movimiento y lo sientas o no lo sientas, estés más o menos conectada, hay un gran movimiento también, como decías tú, ¿no? O sea, todavía de limpieza, de desapego, o sea, hay muchas cosas que están sucediendo, digamos, que por eso todavía estamos como ahí, como limpiando, ¿no?
Total,
o sea, limpiando,
total. Y luego también te diría, Romy, que además de limpiar, también gritar, ¿no? El otro día grité, ya basta ya de sufrimiento, o sea, yo ya no quiero aprender a base de dolor, ya he aprendido demasiado, no quiero volver a aprender más,
claro.
Quiero quedarme con una ignorancia feliz, o sea, no quiero ya estar ahí, o sea, basta ya de más señales, universo, ya he atendido, punto, porque estaba con una rabia de basta, o sea, sí. Ya está, ¿qué más quieres? ¿Vale? Ahora que estoy en otro estado te diré, bueno, más calma. Sí, entonces está bien. Es empezar a conectar con lo que nos pasa y sentirlo, permitirnos sentirlo.
Me viene una pregunta. ¿Recomendarías algún libro?
Uf, he leído un montón de libros. Por ejemplo, ahora el primero que me ha venido así es Muchas vidas, muchos maestros. Es un libro que me leí. Por ejemplo, otro libro que me leí para trabajar todo lo que es duelo, porque al final la incertidumbre, detrás de la incertidumbre hay miedo a la muerte, hay miedo a la pérdida, es duelo. Todos los que tengan que ver con Elizabeth Kubler-Ross, también La rueda de la vida de ella, un libro exquisito y excelente, ¿no? Todos los que tengan que ver con duelo y desapego te ayuda a esto. A esto, ¿no? Y al final, la pregunta que yo me hago y que hago a mis clientes es si me quedara un año de vida, ¿qué?
Ay, me encanta esa, me parece brutal. A mí la que se me viene, el libro que me viene, como, no sé, ¿sí? Me viene para ti, ¿eh? Es
¿sí?
La de El plan de tu alma.
Ah, ni idea. O sea, que sí, mira.
Sí, el autor es bueno, no sé si es conocido o no, y mira que estoy en un círculo de lectura y me llamó mucho la atención. Para mí fue un libro que es Robert Schwartz Y para mí fue un libro que no me acuerdo quién me lo recomendó, sí me acuerdo que fui directamente y leí un capítulo que es La muerte de un ser querido. No sé si llega a ser el 8 por ahí, me acuerdo que el 6 o 8 fue. Fui como directo a leer ese y luego ya leí como todo el libro, ¿no? Este libro es como muy, para mí fue un antes y un después. La verdad que fue como...
Ana, pues no, este no. Y me leí uno que es No sé qué del cielo, Camino al cielo, que es de un médico también. Y esto me ayudó, es de un médico que tuvo, bueno, tuvo una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Y me ayudó mucho a entender esto, ¿no? De cómo pasamos de un estado a otro.
Exacto.
Y lo curioso fue que mi primo de Uruguay, con 7 años, tuvo un estado de esto, o sea, estuvo médicamente muerto, y cómo él lo contó después, y lo que ocurrió a nivel familiar, a nivel sistémico. Y claro, cuando yo escuché eso, para mí fue como, wow, qué interesante. O sea, tener a alguien que puedo tocar, que no es un libro, alguien que conozco, que es de mi familia, que es de mi sangre, que lo haya vivido, ¿no?
Qué bueno.
Y conectar con eso, ¿no? En que nada es eterno, que va, esto es todo, cada día es un día menos, pero vamos a hacer que sea un día más. O sea, al final es, no sabemos el tiempo que nos queda, gocémonos. Y gocémonos es, ayer lo hablaba con una amiga, ¿no? Digo, yo me compro zapatos y me los estreno. Digo, y el día de la boda me los vuelvo a estrenar. Digo, porque no sé el día de la boda lo que va a pasar, ¿no? Y no quiero dejar nada por ponerme. Y esto es una metáfora, ¿no? De no dejar de celebrar algo, no dejar de felicitar, no dejar para mañana lo que puedas hacer hoy, porque no sabes mañana lo que va a ocurrir.
Tal cual. Bella, te abrazo profundamente. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Me has emocionado. Ya cuando comenzamos a hablar, creo que este ha sido un encuentro de almas. Yo estaba pensando cuando yo te conocí en Extraordinaria y siempre, siempre me pareció que, o sea, en realidad lo que yo veía era tu luz, ¿no? O sea, siempre me pareciste una persona como que brillaba, ¿no? O sea, que con una entrega, con un corazón enorme, enorme. Y bueno, más allá del camino que has transitado, que por eso te decía lo del plan de tu alma, y creo que bueno, que hoy brillas mucho, mucho, mucho más. Así que te abrazo profundamente, Nayara. Gracias por todo lo que has compartido.
Gracias a ti, porque lo que ves en mí está en ti, así que gracias, gracias, hermosa.
Gracias por estar aquí, formar parte de esta comunidad, y espero que hayas aprendido algo que puedas implementar. Si te ha gustado, comparte este podcast con todas aquellas personas que creas que le puede ayudar y síguenos en iTunes, iVoox, Spotify y déjanos un comentario o valoración. Así podremos seguir llegando a más personas como tú. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.